por ser el primer día que entramos en contacto con los oyentes y en especial con los alumnos, queremos dar respuesta a algunas de sus preguntas y tratar de resolver las dudas sobre los temas que les preocupan. Y para ello, ¿quién mejor que la decana en funciones, Ana Rosa Martín Miguijón, el vicedecano Lucrecio Rebollo, que se ocupa de todos los temas relacionados con los alumnos, y la vicedecana Maripaz Pous, que centra su trabajo en los temas relativos a la investigación? Ellos comparten con nosotros este tiempo. Y el primer tema que podríamos sacar a la mesa es el relacionado con los planes de estudio, sobre todo por los problemas y dudas que plantea su implantación y extinción a los alumnos. La decana Ana Rosa Martín Miguijón nos puede hablar de ello. En este momento, ¿en qué situación estamos respecto a la implantación de los nuevos planes de estudio de Derecho?
Bien, como ya los alumnos saben, se están impartiendo paralelamente lo que es el plan del 53 y el plan nuevo de 2000, del año 2000. En este momento, en este curso académico, se va a implantar lo que es el tercer curso y va a extinguirse lo que es el primer curso del plan de 1953. Es decir, los alumnos todavía este año pueden cursar el primer curso, el primer año de la licenciatura del plan antiguo. Al año siguiente, en el curso siguiente, ya se implantará cuarto y ya estará extinto primero, con lo cual aquellos alumnos que les haya quedado alguna asignatura de primero, pues tendrán que pensar ya en la posibilidad, tendrán la posibilidad de pasarse al plan nuevo. Bien, con relación a la implantación y a la extinción de los planes de estudio que actualmente tenemos en la Facultad de Derecho, hay dos cuestiones que son más interesantes o dos cuestiones que preocupan más al alumno. Y sobre este extremo, pues me gustaría un poquito recordarles que las convocatorias que dispone el alumno para la extinción de cada curso son 6. Ahora bien, el alumno tiene que tener presente que estas 6 convocatorias le van a correr o le van a computar tanto se examinen como no, tanto se matriculen como no. Es decir, cada curso para su extinción tiene 3 años, lógicamente las convocatorias son las de junio y septiembre, por lo cual el alumno en estos 3 años tiene que superar las asignaturas y si no tendrá que pasarse al plan nuevo. Y luego también recordarles que las optativas no están adscritas a curso alguno. Está generando quizá confusión que cada año se vayan activando nuevas optativas y el alumno lo que hace es relacionarlas con el curso que se está implantando. Esto no es así. Lógicamente, cada año se activan las optativas que están relacionadas con la asignatura que se implanta de nuevo. Pero no quiere decir que una asignatura, una optativa que se activa este año tenga que estar adscrita a tercero, ni muchísimo menos. Las optativas, hay que insistir en este sentido, no están adscritas a curso alguno. Es decir, pueden hacer en quinto curso, podrán hacer una optativa que esté de una asignatura de derecho, por ejemplo, de derecho romano, como sistema contractual romano, y en tercero pueden hacer indistintamente las optativas en cualquier curso.
Creo que ha quedado absolutamente claro, pero lo volvemos a repetir. Este año, este curso, va a ser la última posibilidad de aprobar las asignaturas de primer curso del plan del 53, ¿no?
Efectivamente.
En junio del próximo año, del 2005, o en septiembre del 2005. Si todavía quedara pendiente alguna asignatura, tendría que pasar ya al plan nuevo.
Nuevo, sí, efectivamente.
¿Qué significaría si tuviera alguien la desgracia de que le quedara una o dos asignaturas de primero y ya no pudiera examinar, ya en septiembre hubiese agotado las convocatorias, ¿qué supondría? ¿Que se tendría que matricular de todo primero?
No.
¿O simplemente no, de esas dos asignaturas, si es que están? ¿Cómo
bueno,
sería?
Los planes han cambiado. El plan de estudios de 2000, lógicamente, no es el mismo que de 53.
Se ha modificado, evidentemente.
Entonces, tendría que matricularse en el nuevo plan de estudios. Tendría que, se le adaptarían de oficio, pero yo creo que de esto luego nos hablará el vicedecano de alumnos, el profesor Lucrecio.
Lo puede comentar
Rebollo
también ahora si él lo considera oportuno, el profesor Rebollo.
Sí, en las adaptaciones, lo que hubiera cursado el alumno en el plan 53 no lo perdería. Se le adaptaría de oficio por parte del negociado de alumnos de la facultad y tendría que cursar aquello que no se le ha adaptado.
Sí, en este sentido también recordar, porque es una pregunta que nos hacen con frecuencia los alumnos, que las convocatorias que el alumno haya consumido en la extinción de los planes de estudio antiguo no se van a computar cuando se matricule en el plan nuevo. Es decir, el alumno que necesariamente tenga que pasar o que prefiera, porque también hay alumnos que ya
directamente quieren pasar al plan nuevo,
pasan,
¿no?
Pasan al plan nuevo. Que aquellos alumnos que pasen de plan antiguo a plan nuevo pasan limpios de convocatorias. No se computan las convocatorias que se han consumido. Yo creo que esto es una ventaja importante para el alumno y además que debe de conocer.
Bueno, y terminemos también de aclarar el otro punto que decía que era... Perdón, el profesor Rebollo quería decir.
Sí, yo quería hacer una incitación genérica al alumno de que es mucho mejor y el plan del 2000 plantea muchas ventajas con respecto al plan de 53. Indudablemente, los alumnos que estén próximos a finalizar la licenciatura con el plan de 53 les compensa acabar. Pero los que estén en cursos intermedios, yo pienso que es mucho más factible cursar el plan de estudios nuevo que seguir en el plan de estudios del 53.
Bueno, pues ese es un buen consejo para los alumnos que estén ahora todavía pendientes con los primeros años de la carrera del plan del 53. Bueno, simplemente quería antes comentar, el terminar de aclarar, por si alguien no lo ha oído, lo que ha dicho respecto a las asignaturas optativas. Que hay ¿cuántas optativas aproximadamente puede haber ya en para este curso?
Vamos a ver, este año se van a implantar las optativas que guardan relación, por así decirlo, con las asignaturas de tercer curso. En total yo creo, ahora mismo el número exacto no lo sé, pero me parece que este año van a quedar implantadas como unas 12 optativas ya, contando siempre las que se implantaron en cursos anteriores.
Sí, ya estoy viendo en este momento la guía de la Facultad de Derecho donde viene esta información, por cierto, que es interesante que lo sepan también los alumnos de la universidad. Por supuesto, los que están matriculados de otros años ya lo conocen y los que se vayan a incorporar o se incorporen este curso, pues que deben manejar esta guía de la Facultad de Derecho, donde encontrarán toda la información referente a los cursos, a las convalidaciones, a las asignaturas, al profesorado, a guardias, a permanencias, en fin, lo que es el funcionamiento de nuestra facultad aquí en la UNED, ¿no?
Sí, y en este sentido también recordarles que tienen la página web de la facultad, que se actualiza con cierta frecuencia. Concretamente está actualizada desde hace 2 días y que también pueden tener acceso a todo tipo de información, y o llamando a los teléfonos de información de la facultad.
E incluso también están colgados los programas de las asignaturas, ¿no?, en la página web de la Facultad de Derecho.
Sí, efectivamente, siempre hay un enlace que al alumno le lleva a los programas de las distintas asignaturas. Estos ahora mismo están colgados los del curso, los programas de este curso que todavía estamos, y desde el inicio del curso aparecerán ya colgados los programas del curso 2004-2005, que es el curso que va a iniciar.
Otro aspecto importante relacionado con los planes de estudios, aunque no tan directamente todavía les vaya a afectar, es el plan de Bolonia, ¿no? ¿Cómo va a afectar o cómo está, cuál es la situación en este momento respecto a la Facultad de Derecho o los estudios de Derecho?
Sí, el espacio europeo, como todo el mundo sabe, surge de una declaración que se hace en la Sorbona y que se consolida al año siguiente en la declaración de Bolonia, de ahí que se le conozca como el Plan Bolonia. Bien, aquí se insta a todos los Estados miembros de la Unión Europea a unificar, a diseñar y a implantar unos planes de estudios que sean más o menos homogéneos, de forma que cumplan con, que faciliten la promoción del empleo, la competitividad internacional y una mejora en la calidad de la enseñanza superior. Con relación a la Facultad de Derecho o a las distintas facultades de Derecho, se están celebrando, se está trabajando en ello y a este objeto se dedican las conferencias de decanos que se celebran todos los años. Concretamente, el día 28 de junio se celebró en Vigo la última conferencia de decanos, en la que se trató como tema exclusivo, como tema único, el del espacio europeo. Bien, en esta conferencia de decanos lo que se ratificó era el acuerdo de indicar que la titulación de derecho debe ser de 240 créditos, es decir, de 4 años. Como sabes, Charo, lo que se discuten ahora en la implantación de los nuevos planes de estudios del Plan de Bolonia es si son de 3 años, 4 años. Bien, en la conferencia de decanos se ratificó el acuerdo de reiterar que la formación jurídica debía de contar con un mínimo de 240 créditos, créditos europeos. Ahora nos tenemos que adaptar al sistema de créditos europeos, lo que se conoce también con ECTS. Bien, en este sentido hay un cambio significativo. Precisamente el concepto de crédito es el mismo, es una unidad de valoración, pero tiene un cambio importante, puesto que en los planes de estudios actuales, en los que actualmente tenemos en todo lo que es nuestras universidades, no se valoraba las horas de docencia, es decir, horas prácticas y teóricas de los profesores a los alumnos. Sin embargo, ahora en los ECTS, en los créditos europeos, no simplemente se valoran las enseñanzas teóricas y prácticas y las actividades académicas dirigidas, sino que también se tienen en cuenta a la hora de establecer los créditos, se valora el volumen de trabajo del alumno. Y esto es muy importante porque es un cambio muy significativo que en el momento que implantemos las nuevas titulaciones se va a tener que tener en cuenta. Entonces, decir que de momento no se ha elaborado todavía, no está el decreto de directrices generales propias aprobado, pero que sí que hay un acuerdo del Consejo de Decanos de Derecho, de las Facultades de Derecho, en el que de los dos niveles que se distinguen en los planes de estudio del Plan Bolonia, que es el grado y el posgrado, el grado será de 240 créditos, es decir, de 4 años.
Para terminar con el tema del espacio europeo, profesora Martín Minguijón, ¿para cuándo está previsto que se implante?
Bien, la fecha límite que se ha establecido es el 2010. Y en este sentido tranquilizar a los alumnos, porque va a dar perfectamente tiempo a extinguirse el plan del 53, a que se implante el plan 2000 en su totalidad. Es más, en 2006-2007 se implantará ya totalmente el plan de estudio de 2000, y aún dispondrán de 3 años para extinción, independientemente de que luego sucederá como está sucediendo ahora, que paralelamente se irá implantando un nuevo plan y se irá extinguiendo otro.
Vamos a hablar con el vicedecano Lucrecio Rebollo, que se ocupa de los temas relativos a los alumnos y principalmente temas como convalidaciones y adaptaciones.
Sí, es importante el tema de las adaptaciones y de las convalidaciones, fundamentalmente porque es una fórmula de que el alumno recupere en el ejercicio de una licenciatura nueva estudios que ha realizado con anterioridad. Lo más importante es distinguir entre adaptaciones y convalidaciones. La adaptación es una especie de equivalencia entre estudios cursados conducentes a la misma licenciatura. De esa manera se adaptan estudios de la misma Facultad de Derecho o cursados en Facultades de Derecho. Lo más significativo para nuestros alumnos es a lo que hacía referencia antes, en relación con los alumnos que cursan el plan de estudios del 53 y quieran pasarse al plan de estudios del 2000. En ese caso, la adaptación se hace de oficio por parte de la facultad. Otro aspecto importante también es el relativo a las convalidaciones. Llamamos convalidaciones a aquellas equivalencias que se realizan entre estudios cursados que no son conducentes a la licenciatura en Derecho. Es decir, el señor que ha estudiado Ingeniería o que ha estudiado Geografía e Historia o que ha estudiado Ciencias Políticas y que ahora cursa la licenciatura de Derecho. Lo más significativo en las convalidaciones es que hay establecido un calendario en virtud del cual el plazo de solicitud de las convalidaciones se inicia el 15 de abril y finaliza el 31 de agosto. El objeto de este plazo es que las convalidaciones estén resueltas en un periodo en el que aún está abierto el plazo de matrícula. De esa manera, el alumno nos pone a revisión lo que ha cursado, nosotros se lo convalidamos, con lo cual ya sabe de qué tiene que matricularse. También es importante, y se ha comentado antes, que el alumno haga uso frecuente de la guía, porque en ella puede encontrar solución a infinidad de dudas, a infinidad de problemas que se plantean. Y en este caso, al respecto de las convalidaciones, también es importante la guía, porque ahí están los modelos de solicitud. Y también vienen los teléfonos del negociado de convalidaciones y de los negociados de alumnos, donde se le pueden solventar las dudas relativas a las convalidaciones y a las adaptaciones. Y fundamentalmente recordar que es un mecanismo muy importante, sobre todo para que el alumno pueda recuperar estudios ya realizados o, en todo caso, que no los pierda.
¿Hay convalidaciones o solicitudes de convalidación de alumnos que hayan estudiado en universidades o en facultades de Derecho en el extranjero?
Sí, lo que ocurre es que aquí hay un trámite previo que tiene que, o que es competencia del Ministerio de Educación, que es la solicitud de homologación del título, si han terminado los estudios. Si tienen estudios parciales realizados en el extranjero, el procedimiento de convalidación es exactamente el mismo. Lo único que se le pide un requisito adicional, que es el de que tienen que aportar los programas, es decir, su certificación académica, los programas y la solicitud.
Este aspecto creo que es interesante también, puesto que la universidad, la UNED, no se limita solamente al territorio, a España, ¿no?, sino que también tiene alumnos en el extranjero. Evidentemente son alumnos españoles, pero pueden haber estudiado en los países donde están, ¿no?
Así es, y gran parte de las convalidaciones que se realizan son de alumnos que han cursado estudios en el extranjero.
Vamos a pasar a otro tema que también es importante, el Tribunal de Compensación. La vicedecana, la profesora Maripaz Pous, nos va a comentar qué es exactamente y en qué consiste.
La verdad es que es uno de los temas que más inquietudes tienen en este momento los alumnos. Es la posibilidad de saber si pueden acudir al Tribunal de Compensación. Por eso, a lo mejor es conveniente que en estos minutos que nos queda de cierre de la emisión, pues dejemos claros algunos puntos determinantes del mismo. El plazo de presentación de solicitudes para el Tribunal de Compensación ya se abre el día 16 de octubre al 26 de octubre, ambos inclusive. En este momento, para que el alumno pueda acudir a ver si cumple los requisitos que exige, en este caso, la universidad con carácter general a todas las facultades, nosotros, la Facultad de Derecho, los ha recogido y publicado en la guía del curso del plan antiguo, concretamente en la página 163. No es necesario, pero sí que me atrevería aquí a aconsejar que junto con la solicitud de revisión del Tribunal de Compensación, pues al menos acompañase cualquier tipo de documento, como pueden ser especialmente las papeletas, a efectos donde consta claramente la calificación existente de las asignaturas, y que con ello quizás facilitaría un poco la resolución de su propia instancia y evitaría pues que a lo mejor luego tengamos que en un momento posterior pues subsanar cualquier tipo de dilatación que además conllevaría la propia resolución del Tribunal de Compensación. No obstante, vuelvo a repetir que sí que es importante que los alumnos pues acudan y vean realmente cuáles son los requisitos que se exigen y que no olviden que el plazo de presentación se abre el 16 de octubre y termina el día 26.
¿Y por qué pueden acudir o para qué acuden al Tribunal de Compensación?
El Tribunal de Compensación pueden acudir a aquellos alumnos que les quede exclusivamente una única asignatura para acabar y finalizar la carrera. Pero junto a ello hay unos requisitos también que deben de tener en cuenta y que los exige la propia universidad con carácter general para todas las facultades.
Como siempre, nos vamos a remitir a la página web de la Facultad de Derecho, donde encontrarán también esta información, aparte de la guía de la Facultad de Derecho, como ha dicho en este caso, plan del 53. Otra de las posibilidades que tienen los alumnos de nuestra universidad no es solamente estudiar lo que es la facultad, los estudios concretos de la Facultad de Derecho, sino que tienen opciones a otros estudios sin conocimientos a veces del derecho. Es una posibilidad que da nuestra universidad con los programas de enseñanza abierta. La Facultad de Derecho también tiene muchos cursos dentro de estos programas, ¿no?
Sí, efectivamente. Como bien dice Charo, nuestra universidad cuenta con una gran oferta, una importante oferta de curso tanto de estudios de posgrado como de actualización de conocimientos. Nuestra facultad, lógicamente, participa de esta oferta y, bueno, tiene numerosos cursos de programa de enseñanza abierta, que estaríamos dentro de los estudios de actualización de conocimientos, para la matriculación, para el acceso a estos cursos del programa de enseñanza abierta, no se exige requisito alguno de estudios cursados previamente. Es decir, cualquier persona que no tenga ningún tipo de estudios puede acceder a estos cursos. Son cursos que son muy interesantes y yo aconsejaría a todos los oyentes que consultaran lo que es la página de la universidad, que como ustedes saben es www.uned.es. Allí dentro del apartado Educación Permanente se van a encontrar tanto estos cursos de enseñanza abierta como de estudios de posgrado. Los estudios de posgrado, dentro de ellos distinguimos los programas de formación del profesorado y formación continua, programas de especialización, que ahí es donde más cursos tiene nuestra facultad, en los que hay tres categorías: experto universitario, para aquellos alumnos que tengan la diplomatura o la licenciatura; especialista universitario, para aquellos alumnos que ya tengan la licenciatura; y máster, también para aquellos alumnos que tengan la licenciatura, sin perjuicio de que en los casos en estos requisitos de los que me acabo de referir, o bien de diplomatura o bien de licenciatura, puedan quedar dispensados en situaciones concretas, previa solicitud a la vicerrectora, concretamente de Educación Permanente. Y luego también hay programas modulares, programas de formación en el área de salud, en el que también la facultad participa. Es una oferta interesante y que yo animo a todos los oyentes a que consulten dentro de la página de la universidad, no de la web de la facultad, sino de la web de la universidad, que el enlace del Vicerrectorado de Educación Permanente.
Hay muchas oportunidades a través de nuestra universidad para la gente que tenga interés por seguir formándose como personas, no solamente con una formación vista a la profesión, sino simplemente también como personas. Y en nuestra Facultad de Derecho también lo que se quiere es motivar y ayudar a los alumnos en sus estudios. Otra de las posibilidades que hay, puesto que bueno, es una universidad a distancia, eso no quiere decir que tengan que estar alejados. También existe la Escuela de Prácticas Jurídicas. ¿En qué consiste? ¿En dónde está esa escuela o es en varios centros asociados? ¿Cuál es su funcionamiento?
Bien, la Escuela de Práctica Jurídica, y gracias un poco a la estructura que tiene la UNED, se ha podido ya llevar a los centros asociados. Hay centros asociados dentro de lo que es la UNED que ya participan, tienen cursos de práctica jurídica que están adscritos a esta Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho. ¿Qué ventaja tienen? Pues que los créditos para el turno de oficio, los créditos que se dan, tienen validez en todo lo que es la geografía española. Esto es una ventaja importante porque un alumno hoy puede residir en una ciudad y luego puede residir en otra. Y en concreto en Madrid hay un curso de derecho privado, es un curso además con muchísimo éxito, que cuenta con un número ya importante de alumnos, que tiene una duración de 2 años. No obstante, en la facultad se les puede informar tanto de los cursos de práctica jurídica que se están actualmente realizando en los distintos centros asociados, y tanto de estos cursos, como digo, como del curso de especialización en derecho privado que concretamente se está realizando aquí en Madrid.
Vamos a finalizar y yo no sé si alguno de ustedes quiere decir algo a nuestros oyentes que en estos momentos nos están escuchando, que pueden ser alumnos de la UNED o que todavía están a tiempo, si quieren, de matricularse en nuestra universidad y más concretamente en la Facultad de Derecho. ¿Algún motivo por el que lo puedan hacer? El vicedecano, Lucrecio Rebollo.
Sí, yo creo que a principio del curso el mensaje que tiene que enviar la facultad fundamentalmente es de ánimo. Las dificultades son muchas, las exigencias son muchas las asignaturas, son muchos los conocimientos a adquirir, pero yo pienso que a principio de curso fundamentalmente lo que hay que hacer es motivar al alumno que la carrera es bonita, que los conocimientos pueden ser útiles y que en última instancia la formación de la persona también es importante.
La decana.
Yo señalaría las ventajas de la propia universidad a distancia, de la propia UNED, ¿no? Las ventajas que, por sus peculiaridades, es la universidad, la docencia a distancia, permite al alumno adaptar su propio calendario de estudios, lo cual permite compatibilizarlo pues con tareas profesionales o con tareas u obligaciones, familiares, puede compaginarlo. También evita el traslado, porque no todo el mundo reside en ciudades donde existan universidades, ¿no? Evita un desplazamiento de una persona a cursar estudios. Y estas serían, entre otras muchas, ventajas de la universidad. Personalmente, la persona que les habla cursó sus estudios en la UNED y los comenzó ya con obligaciones familiares. Entonces, yo creo firmemente y personalmente en lo que es las posibilidades de estudio en la UNED, y animaría a aquellas personas que están dudando que desde luego reflexionaran y vieran que la universidad a distancia, la UNED, tiene una serie de ventajas que les va a permitir el acceso o esa segunda oportunidad, ¿no?, que representa la universidad.
Vamos a cerrar este primer espacio de nuestro programa que hemos dedicado a los estudios de Derecho, pero antes recordar la página web de la facultad para todos aquellos que estén interesados. www.uned.es/fac-dere. Lo repito de nuevo. www.uned.es/fac-dere. Como ya hemos comentado, ahí encontrarán desde los programas de las asignaturas, los nuevos planes de estudios, implantación y extinción del plan del 53, a información de los departamentos, guardias, teléfonos, exámenes o convocatorias. Gracias a nuestros invitados que han compartido esta primera media hora con nosotros, la decana Ana Rosa Martín Miguijón y los vicedecanos Lucrecio Rebollo y Maripaz Pous. Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches.